revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Nos complace invitarles este 16 de noviembre a una nueva reunión con Octavo Mandamiento. Esta es edición número 142 que les hemos preparado desde tres ciudades. Desde Madrid estará con ustedes Karen Méndez, desde Barcelona Javier Benítez y desde la capital rusa Moscú, Víctor Ternovsky y quien les habla, Víctor Sukhov. Y en dirección artística está en esta ocasión nuestro compañero Nikita Novikov. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos y China celebran una cumbre virtual sin grandes avances, pero que marca el comienzo de normalización de las relaciones bilaterales. El guión no ha sido bueno y la puesta en escena ha sido peor, dijo el canciller cubano, sobre la protesta convocada en la isla para el 15 de noviembre. Pronostican una contundente victoria del oficialismo en las elecciones regionales venezolanas del domingo 21. ¿Por qué son hipócritas las alertas de Estados Unidos ante ensayos rusos de armas antisatelitales?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La cumbre virtual del presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado a todo el mundo la fuerza de China y el día del 16 de noviembre debe quedarse inscrito en el historial de la diplomacia china. Así aprecian los medios chinos la cumbre de más de tres horas de duración que celebraron los líderes de China y Estados Unidos. Además, un detalle no menor, el presidente Xi trabajó en su jornada normal, mientras el presidente Biden y su equipo tuvieron que trabajar hasta medianoche, hora de Washington, es decir, en sus horas extras.
Y para mí ese detalle deja claro quién es el pretendiente y quién es el pretendido, como lo dijo en su cuenta de Twitter el cónsul de China en Barcelona.
Bueno, Karen, claro que con diferencia de 12 horas entre las dos capitales, no fue fácil encontrar un tiempo ideal y conveniente para una reunión virtual, pero no cabe duda que los detalles tienen importancia.
Como por ejemplo, vamos a fijarnos en cómo se saludaron Sukhov, los protagonistas de esta cumbre virtual. Desde su asiento en una habitación cavernosa dentro del Gran Salón del Pueblo en Pekín, Xi se mostró igual de amistoso, indica la cadena CNN. Aunque no es tan bueno como una reunión cara a cara, dijo Xi al comienzo. Estoy muy feliz de ver a mi viejo amigo, dijo el líder chino citado por el canal estadounidense.
Fue un comienzo auspicioso para algunas de las conversaciones más críticas de la presidencia de Biden, dado el deterioro de los lazos entre Washington y Pekín y la realidad, reconocida por los funcionarios del gobierno, de que administrar la relación de Estados Unidos con China será el objetivo internacional más crítico de Biden, señala la CNN.
Y tiene toda la razón si tenemos en cuenta la herencia que dejó su sucesor, el expresidente Donald Trump, quien durante su mandato llevó a cabo una política que casi destrozó las relaciones entre Washington y Pekín. Ahora, las dos economías más grandes del mundo están envueltas en fuertes tensiones en el comercio, la agresión militar y los derechos humanos.
Y es lógico, Karen, que tanto Biden como Xi Jinping trataron de defender sus posiciones en el contexto de diferencia de puntos de vista sobre una batería de asuntos. Si echamos un vistazo a los temas centrales de esa cumbre virtual, resulta que todo era esperado. Así, los afables saludos finalmente se tornaron más serios cuando Biden expresó su preocupación por los derechos humanos, la agresión china hacia Taiwán y los problemas comerciales. En todo momento, los líderes participaron en un debate saludable, según un alto funcionario de la administración presente en las discusiones citado por el canal CNN.
El presidente chino Xi Jinping expresó su disposición a colaborar con su homólogo estadounidense Joe Biden para alcanzar un desarrollo positivo de las relaciones de China y Estados Unidos, informó por su parte el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Xi Jinping expresó su disposición a trabajar con el presidente Biden para alcanzar un consenso y tomar medidas proactivas para mover las relaciones de China y Estados Unidos en una dirección positiva, señala la nota. Xi subrayó que las relaciones sanas y estables de China y Estados Unidos resultan indispensables para lograr avances en el desarrollo de los dos países y para garantizar un entorno internacional pacífico, dice el comunicado.
Y a medida que avanzaban las conversaciones, Biden dijo que esperaba discutir una agenda sustantiva y de amplio alcance. Como dije antes, me parece que nuestra responsabilidad como líderes de China y Estados Unidos es asegurar que la competencia entre nuestros dos países no se convierta en un conflicto, ya sea intencional o involuntario, simplemente competencia directa, dijo. Posteriormente, la Casa Blanca, al hacer un balance de la cumbre, comunicó que Biden expresó su preocupación por los abusos de los derechos humanos contra la minoría uigur en el oeste de la provincia de Xinjiang y en el Tíbet. Taiwán, que ha sido una fuente de mayor tensión en los últimos meses, fue un tema de extenso debate durante la cumbre. Biden enfatizó la importancia de la política de una China y fue directo en sus preocupaciones sobre el comportamiento chino que amenaza la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Pero no estableció ninguna de las nuevas barandillas a las que se hace referencia al comienzo de las conversaciones. Sobre el COVID-19, Biden reafirmó la importancia de la transparencia para prevenir futuros brotes de enfermedades, un guiño a la falta de voluntad de China para permitir una investigación internacional sobre los orígenes de la pandemia actual.
Los medios chinos, a su vez, al hacer un resumen de la cumbre de su presidente con el par estadounidense, destacan que Xi Jinping afirmó que China se verá obligada a tomar medidas decisivas en caso de que las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán nos provoquen, fuercen nuestra mano o incluso crucen la línea roja. Xi hizo estas declaraciones al reafirmar la posición de principio de China sobre la cuestión de Taiwán durante su reunión virtual que sostuvo el martes con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indica la agencia Xinhua.
En otro orden, Xi Jinping dijo que China y Estados Unidos necesitan establecer un mecanismo de cooperación y hallar respuesta con respecto a la salud pública global y la prevención y el control de enfermedades infecciosas y promover más intercambios y cooperación internacional. El COVID-19 no será la última crisis de salud pública a la que se enfrenta la humanidad, subrayó Xi. La respuesta a cualquier enfermedad grave debe fundamentarse en la ciencia, dijo, y agregó que politizar enfermedades no hace ningún bien, sino solo daño.
Asimismo, el líder del gigante asiático aseguró que China no tiene intención de venderle al mundo su propio camino de desarrollo. Por el contrario, dijo Xi, China alienta a todos los países a encontrar vías de desarrollo que se adapten a sus respectivas condiciones nacionales.
Sabes, Karen, para mí este mensaje está más claro que el agua, pues es una referencia a la política de Estados Unidos y sus aliados en relación a otras naciones, a quienes han tratado de imponer su modelo democrático de desarrollo, lo que originó unas fuertes crisis, a veces guerras, y como consecuencia un éxodo de refugiados.
Así es, Suhoff, y las partes asimismo intercambiaron opiniones acerca de los temas globales como el cambio climático, la salud pública global y la ya citada pandemia del COVID-19. Y en lo que respecta a las relaciones bilaterales, Xi Jinping destacó el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de ganancias compartidas como tres principios en el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos en la nueva era.
Necesitamos tratarnos mutuamente como iguales, mantener las diferencias bajo control y buscar puntos en común mientras nos reservamos las diferencias, expresó el líder chino. El presidente chino hizo hincapié en la coexistencia pacífica entre los dos países, señalando que el no conflicto y la no confrontación constituyen una línea que ambas partes deben mantener.
Suhoff, se podría analizar con detalle muchos otros aspectos de la cumbre entre Estados Unidos y China, pero podemos resumir que ha sido un contacto útil para ambas partes que esclarecieron una vez más sus posiciones en asuntos de interés común y lograron mantenerse en las mismas.
Dicho de otra manera, Karen, el resultado creo yo era pronosticable y los dos líderes han justificado las esperanzas cifradas en ellos de cara a esta cumbre.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La tan promocionada protesta en contra del gobierno cubano, que se convocó por los opositores dentro y fuera de la isla, finalmente no tuvo lugar. Los medios de comunicación aseguran que fue disuadida por la presión policial, mientras que el canciller cubano Bruno Rodríguez apuntó que el guión no fue bueno y la puesta en escena peor. Sobre este tema conversamos con Sergio Gregory Marugán, periodista español y director del documental Unblock Cuba. Le hace preguntas nuestra compañera Karen Méndez.
Sergio, durante más de un mes se convocó a los cubanos para que salieran este 15 de noviembre a marchar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, vimos que este lunes la gente no salió. Las grandes corporaciones mediáticas, entre ellas las españolas, aseguran que fue por la disuasión policial. ¿Por qué crees tú que fracasó esta convocatoria? ¿Cómo valoras tú la situación?
Yo he tenido la oportunidad de viajar al país en dos ocasiones para rodar un documental y creo que la tensión que pretenden provocar en Cuba, que ya pretendieron provocar a razón de la crisis sanitaria y de la gestión por parte del gobierno de la crisis sanitaria, en una situación además, insisto, de emergencia, porque el país está bloqueado y asediado por Estados Unidos y llevar a cabo, bueno, pues las acciones sanitarias pertinentes en una situación de bloqueo y de asedio internacional, pues sabemos que es muy, muy complicado para un país como Cuba. Y lo que yo percibí las veces que pude viajar al país es que no existe una situación de descontrol social y de descontento como en la que han pretendido hacernos creer que existe en Cuba por parte de los medios de comunicación y por los intereses de Estados Unidos. No creo que la situación que hemos visto en medios de comunicación durante los últimos meses, en las que se nos hacía creer que en Cuba había poco menos que un estallido social en el que se pretendía derrocar al gobierno, sea parte de la realidad del pueblo cubano. Es cierto que, lógicamente, hay personales en Cuba que tienen opiniones diferentes de las que el sistema político predomina, pero creo que la realidad del pueblo cubano dista mucho de ser la que nos venden muchas veces desde medios de comunicación interesados. Lo que tiene que hacer Estados Unidos y las potencias occidentales es respetar la soberanía del pueblo cubano y que los asuntos internos de Cuba los puedan resolver los cubanos en situación de normalidad democrática.
Ellos insisten que esta marcha fracasó porque la policía lo disuadió e incluso vemos pronunciamientos bastante elevados de tono, por ejemplo, del director para las Américas de Human Rights Watch, diciendo que hay una violación sistemática de los derechos humanos, que no se le permite a la gente salir a la calle. ¿Eso sucede en Cuba? ¿Realmente hay una población asediada por la policía?
La percepción que yo tuve las veces que estuve en el país dista mucho de la realidad de la que se ha presentado estos días en medios de comunicación. No podría afirmar si esto ocurre o no ocurre en estos momentos, en estas circunstancias, porque no he estado en el país y porque no he tenido la capacidad de informarme, que seguramente otros organismos han tenido. Lo que puedo decir es que yo no percibí esa sensación, ¿no?, que se está transmitiendo en según qué medios de comunicación. Lo que sí hemos podido ver y lo que sí hemos podido constatar desde España es, por ejemplo, lo que Julián Macías, un experto en redes sociales y en la proliferación de bots en redes sociales, se ha hecho desde el exterior. Es decir, crear una campaña de intoxicación sobre lo que ocurría en Cuba utilizando artimañas digitales para tratar de desprestigiar a la isla.
En las últimas semanas hemos visto también un amplio despliegue informativo para convocar a esta marcha. Los medios españoles incluso vendían la cobertura diciendo vamos a informar minuto a minuto lo que suceda en La Habana principalmente. Y también vimos al país que utilizó una fotografía de manifestantes que estaban a favor del gobierno para decir que eran opositores. ¿Cómo es el tratamiento mediático que se le da a Cuba, especialmente en España, en comparación con otros países de la región, como por ejemplo Colombia o Chile, donde también se han producido manifestaciones grandes, ¿no?
Este verano, por ejemplo, pudimos ver cómo manifestaciones que se habían producido en España, como por ejemplo la que ocurrió el 1 de octubre, o imágenes incluso de torturados, ¿no?, que sufrieron verdaderamente las torturas policiales en nuestro país, en el caso vasco, se utilizaron esas imágenes, es decir, imágenes que corresponden a España y a la situación de nuestro país, para tratar de achacarlas a Cuba cuando la crisis sanitaria y las protestas que se vivieron en el país este verano. Es decir, que la tónica general en el tratamiento informativo sobre Cuba, muchas veces por las malas praxis del periodismo, ha hecho creer que en Cuba ocurría algo que no se correspondía, porque si eso se correspondía, era tan sencillo como utilizar las imágenes que tenían los periodistas que podrían documentar que esto ocurre y no confundirlas con otras imágenes que no corresponden con la realidad. Eso yo creo que es la demostración de que lo que dicen que ocurre no ocurre como nos cuentan.
¿Y por qué este tratamiento mediático? ¿Qué crees tú que está pasando?
Bueno, hay intereses económicos por parte de Estados Unidos, de las élites económicas que quieren, bueno, pues adueñarse de Cuba. A lo largo de la historia, Estados Unidos siempre ha tenido una política que ellos mismos anunciaron, ¿no? La doctrina Monroe, América para los americanos. Para ellos es un plato muy goloso el país caribeño. Ellos siempre han querido adueñarse del país. De hecho, previamente al surgimiento de la Revolución Cubana, ya había planes de distintos presidentes norteamericanos de convertir Cuba en un estado satélite más de Estados Unidos, al mismo estilo, por ejemplo, que Puerto Rico.
Esto es lo que se cuenta, ¿no?, sobre Cuba, pero tú que eres director y guionista del documental Un Blog Cuba, ¿qué es lo que no se cuenta? ¿Qué pudiste percibir tú?
Bueno, lo que no se cuenta y lo que parece que en los medios de comunicación de nuestro país, bueno, pues no emergen, no se cuenta con la misma fluidez con la que se cuentan otras cosas, es, por ejemplo, que Cuba, en situaciones anormales de bloqueo, ha sacado adelante dos vacunas de producción propia. Como un país asediado, como el cubano, pues tiene prácticamente ya a la mayor parte de la población total del país vacunada. Como, por ejemplo, Cuba ha mandado ayuda humanitaria a otros países, incluso en suelo europeo, como en Lombardía o Turín. Es decir, lo que el pueblo cubano ha hecho a lo largo de la historia para combatir las distintas injusticias, como por ejemplo en la guerra contra el colonialismo en África, la intervención humanitaria que Cuba emprendió en Angola, muchas de las misiones humanitarias que a lo largo de la historia han ido aplicando, ¿no?, desde el pueblo cubano y desde las instituciones cubanas, no se nos cuentan en los medios de comunicación. Y otra cosa que no se cuenta es, por ejemplo, hasta qué punto llega el bloqueo económico. Yo soy un ciudadano español, tengo 24 años, he producido y dirigido un largometraje documental sobre el bloqueo a Cuba, y esta película documental fue bloqueada por las autoridades norteamericanas cuando traté de financiarla en un principio. Cuando yo tenía 16 años, siendo un ciudadano español, sufrí las consecuencias del bloqueo norteamericano recibiendo un correo electrónico del Departamento de Estado bloqueando la campaña de micromecenazgo, es decir, bloqueando la campaña de crowdfunding que saqué en su momento pretendiendo financiar este documental. O sea que mirad hasta qué punto llega el bloqueo económico, que yo, siendo un ciudadano español que no tenía ninguna relación con Cuba, ya lo sufrí.
Y ellos que dicen ser los defensores de la libertad de expresión, ¿no? Cuba ha denunciado una guerra informativa contra su país, pero especialmente desde las redes sociales lo han calificado incluso como una guerra cibernética. ¿Cómo lo aprecias tú y qué hacer? Porque también es algo que denuncian desde otros países de América Latina, bueno, también en España, contra partidos políticos en específico, como Podemos. ¿Qué hacer ante esta situación?
Hay que organizarse y hay que crear un nuevo marco jurídico que haga que la ley de la selva en las redes sociales no siga imperando. No puede ser que las redes sociales, que las plataformas digitales, que son propietarias de grandes tecnológicas, siga imperando la ley de la selva en su discusión pública, porque el problema de la ley de la selva es que acaba intoxicando nuestra democracia. Los distintos actores políticos no están jugando en igualdad de condiciones cuando redes sociales y plataformas digitales no tienen ningún tipo de intervención pública. Habría que, como mínimo, crear el debate público sobre cómo funcionan los algoritmos de estas plataformas, qué son los bots, qué son las granjas de bots que sigan utilizando a nivel internacional, por ejemplo, la ultraderecha para proliferar sus ideas nocivas para la democracia, y que haya un marco jurídico internacional en el que se entre a investigar de qué manera estas plataformas digitales cursan su actividad.
Ahora más en lo político y ya para terminar, una delegación de Vox encabezada por Hernán Teres intentó ingresar en Cuba para apoyar a estos opositores en contra del gobierno. ¿Quién es este señor y qué crees tú que quisieran provocar?
Germán Terce es uno de los referentes de la ultraderecha internacional y concretamente de la ultraderecha española. Este señor, por ejemplo, para que los espectadores puedan, bueno, pues hacer una idea de la génesis familiar del personaje, es hijo de un alto cargo nazi, es decir, de un espía doble durante la Segunda Guerra Mundial que sirvió a la potencia del Eje, es decir, que sirvió a la Alemania nazi. Y hoy es el representante de la ultraderecha, hoy es el representante de Vox. Y bueno, lo que pretenden es intentar utilizar políticas en España lo que ocurre en Cuba para atacar a sus adversarios políticos. A Vox no le interesa el pueblo cubano. A Vox lo que le interesa es utilizar al pueblo cubano para sus propios intereses.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Muchas expectativas generaron los medios de comunicación y las redes sociales sobre la supuesta marcha multitudinaria que este 15 de noviembre tomaría Cuba en repudio al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, la promocionada marcha no se produjo y la paz y la calma fue lo que reinó en la isla caribeña. En redes sociales fueron muchos los que se pronunciaron sobre el tema. Por ejemplo, el periodista Luis de Jesús Reyes escribió: "El día se fue y en el país no se registraron protestas. La tan mencionada marcha convocada para este 15 de noviembre y que por algunas semanas ocupó titulares en medios occidentales, al final no tuvo lugar". El periodista Denis Rogatiuk apuntó: "Cuba finalmente abrió sus fronteras al turismo. El gobierno de Estados Unidos pasó meses promoviendo protestas masivas en contra del gobierno cubano para intentar un cambio de régimen. Este 15 de noviembre no ha tenido lugar una sola protesta y Cuba volvió a la normalidad". Por su parte, el canciller cubano aseguró en unas declaraciones públicas que el guión no ha sido bueno y la puesta en escena ha sido peor. Diversas corporaciones mediáticas y reconocidos voceros han asegurado que la protesta no se dio debido al asedio policial en la isla. Uno de los que mantuvo esta postura fue el director general de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, quien escribió: "Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores. El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva. Muchos periodistas críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos. La intención es clara: suprimir cualquier intento de protesta". El tuitero Agustín Antonetti, del think tank de derecha Fundación Libertad, denunció en distintos medios de comunicación unas supuestas desapariciones y secuestros. Sobre esto, el periodista Luis de Jesús acotó: "Para ciertos medios corporativos en Cuba, cualquiera que vaya al baño por más de 15 minutos o no responda al teléfono por 2 días seguidos es porque está perdido o secuestrado por los órganos de seguridad del Estado. Rayan en lo patético". Desde México, el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, también se pronunció sobre el asedio a Cuba, volvió a calificar el bloqueo como vil y canallesco y criticó la campaña de desprestigio orquestada contra el gobierno cubano.
Se ve un periódico cualquiera en el mundo, medios de comunicación, y todos en contra del pueblo y del gobierno cubano. No hay objetividad, no hay equilibrio. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, después de 2 siglos de predominio de una política en América, que un país tenga la arrogancia de sentirse libre e independiente, solo por ese hecho merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto. Es único, un caso único. Entonces, no nos gusta a nosotros ser comparsa. Pensamos por nosotros mismos.
Desde España, el periodista Pascual Serrano escribió: "Cuando escuchéis a la Unión Europea denunciar que en Cuba han retirado la acreditación a algunos periodistas de la agencia EFE, recordar que en la Unión Europea directamente los detienen. La policía polaca detiene al equipo de RT en la frontera entre Polonia y Bielorrusia". Por su parte, la Cancillería rusa divulgó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que aseguró que altos funcionarios de Estados Unidos y sus representantes en La Habana emitieron decenas de declaraciones y tweets en los que animaban a revertir el orden constitucional vigente en Cuba. El secretario de Estado estadounidense hizo una incendiaria declaración pública. Es otro ejemplo de una injerencia en los asuntos internos del Estado soberano. Condenamos tales acciones. Quienes planean provocaciones contra Cuba no deberían olvidar el rechazo por parte de la comunidad internacional al bloqueo estadounidense impuesto hace más de 6 décadas. En el marco de las estrechas y amistosas relaciones entre nuestros países y pueblos, seguiremos prestando toda clase de ayuda a Cuba. A su vez, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, también se pronunció en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: "Desde la Venezuela bolivariana nos sumamos a la campaña mundial de solidaridad y respaldo al pueblo y al gobierno cubano. Ejemplos de resistencia, fraternidad y dignidad planetaria. Cuba vive y vivirá en paz". También expresó su solidaridad el eurodiputado español Manu Pineda.
Independientemente de lo que digan los voceros del imperio, independientemente de lo que digan los mayordomos de aquellos que llevan más de 60 años queriendo romperle la columna a un pueblo que ellos saben perfectamente que apoya su revolución. Aquí el pueblo tiene necesidades, claro que tiene necesidades, porque no se le permite competir o actuar en igualdad de condiciones con otros países. Aquí no se permite que lleguen medicinas. Se han aprobado 243 medidas para asfixiar más a este pueblo. Y este pueblo lo que ha hecho es crear 5 vacunas. El único pueblo en el mundo, el único país en el mundo que ha creado 5 vacunas. Y que a pesar de las necesidades, pone su vacuna al servicio de los pueblos que lo necesiten. Esto es un ejemplo. Es un ejemplo de alegría, un ejemplo de solidaridad internacional. Y que sigan con su campaña de intoxicación los medios que se llaman independientes, pero que no son independientes, que tienen propietarios y están al servicio de sus propietarios.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Chile, el miembro de la Convención Constituyente Mauricio Daza abordó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por los Pandora Papers y el juicio político que la Cámara de Diputados aprobó el martes en su contra. Mauricio Daza, un paso al frente.
Es muy difícil que se pueda aceptar la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera en el Senado de Chile. Y esto básicamente porque se requiere una alta mayoría, 2/3 de sus miembros en ejercicio. Y hay que considerar que en Chile el sistema electoral ha establecido una restricción para los efectos de poder acceder al Congreso, lo que ha generado una distancia por parte de la ciudadanía precisamente con nuestras instituciones, y también hay una distancia entre el sentir popular y la forma como se vota en el Congreso Nacional, que ha sido además una de las causas, a mi juicio, de la crisis social y política que ha habido en Chile y que ha determinado el inicio de un proceso constituyente precisamente para cambiar esa institucionalidad.
Desde Brasil, Bruno Lima Rocha analizó la candidatura del ex juez Sergio Moro para 2022. Bruno Lima Rocha, un paso al frente.
La segunda semana del mes de noviembre y dando secuencia a los candidatos de los gringos, reafirmo que el ex juez Sergio Fernando Moro, que por ahora aún trabaja para la empresa de, entre comillas, consultoría jurídica Álvarez y Marsal, una de las empresas que está administrando la gigante de la construcción civil brasileña Odebrecht, después que la operación Lava Jato prácticamente ha hundido esta empresa líder de la construcción pesada brasileña, el tipo de confianza de los gringos se filía a un partido chiquito, el llamado Podemos, y tiene base en el estado de Paraná, así como él. Según lo que se ha comentado en Brasilia, el gasto de la fiesta de lanzamiento de su, de hecho, precandidatura ha costado 2 millones de reales. Para cada un dólar está 5,5 reales, o sea, que hagan las cuentas los y las oyentes cuánto salió esto. Y más, Moro sigue recibiendo una inversión increíble de media training porque él habla mal y no tiene discurso, no sabe lo que hablar y tiene una línea muy moralista y no sale de eso. Esta farsa que intervino, de hecho, en las elecciones de 2018, casi seguro va a concurrir en el 2022.
Desde Argentina, Carlos Pereira Mele habló de las tensiones entre la Unión Europea y Bielorrusia por la crisis migratoria. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
Debido a esta crisis de los migrantes, la Unión Europea va a aplicar nuevas sanciones a Bielorrusia. Y Bielorrusia ha contestado con un arma mortal en esta época del año, fundamentalmente por lo climático, y me refiero a que a los pasos de los gasoductos rusos que pasan por allí y se dirigen hacia Polonia y de allí a la Unión Europea, ya ha dicho claramente que si se llegan a aplicar sanciones a Bielorrusia, Bielorrusia cortará el gas a Europa, justamente en el principio de uno de los inviernos más fuertes que se espera, y que también afectará profundamente el sistema económico debido a que el gas es una fuente fundamental para el sistema industrial europeo. Y para cerrar este análisis, debo informarle que en las últimas horas se ha sabido de que el Reino Unido, de la Gran Bretaña, como para aumentar la tensión en la región, reforzará el pacto de defensa con Ucrania. O sea, el juego de la desestabilización y la de crear conflictos profundos en la cercanía de la frontera de la Federación Rusa sigue creciendo. En estos momentos, Inglaterra intenta, que evidentemente tiene el visto bueno de Estados Unidos para realizar esto, y que arrastrará a la OTAN con total seguridad en este camino, a incrementar el conflicto, a poner más combustible al fuego que hoy en día existe en la región y que por supuesto tendrá una reacción similar por parte de la Federación Rusa y de sus aliados.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los observadores internacionales que seguirán este 21 de noviembre el desarrollo de las elecciones regionales en Venezuela y cuya presencia es una muestra de la máxima apertura y transparencia del gobierno de Nicolás Maduro serán testigos de la contundente y limpia victoria del oficialismo, según el analista venezolano Ángel Tortolero, profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, quien ofreció un amplio panorama de cara a los comicios de este domingo a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
La primera cosa que hay que decir, Víctor, es que todas las elecciones en Venezuela son de carácter estratégico, por cuanto a la oposición o las oposiciones que tenemos, variopinta y con varias fórmulas para optar al poder. Una de ellas, la más nefasta, el bloqueo criminal y continuado que hemos tenido desde el 2014 a esta fecha, propiciado por la misma oposición guerrerista que intentó el asesinato contra el presidente Maduro, que intentó hacer armas contra la República en la operación Gedeón, y que ahora, gracias al sistema electoral que poseemos y a las mesas de diálogo sucedidas en México, viene a pedir el voto impunemente a las y los venezolanos participando en unas elecciones regionales para escoger gobernadores y alcaldes que trascienden a la magnitud que ellas mismas tienen, por cuanto se convierte casi en un evento que para muchos es plebiscitario en cuanto a la evaluación que se haría de carácter general de los resultados de ellas. Estamos conscientes y por ello el presidente Nicolás Maduro valientemente y sin nada que ocultar extendió invitación a la Unión Europea, al Centro Carter y a otras instituciones de observación internacional que para nosotros bien serán acompañantes porque ellos no pueden intervenir en ninguno de los procesos, pero sí pueden venir a verificar la validez de este proceso electoral que está sustentado sobre la mejor maquinaria electoral que se conozca, por lo menos en América Latina, un proceso automatizado de principio a fin que lleva más de ciento y tantas revisiones, lo que nosotros llamamos auditoría. Hoy mismo, las mismas delegaciones de la Unión, las comisiones técnicas que vinieron, las delegaciones del Centro Carter, los observadores internacionales del mundo el más diverso, los amigos de la revolución, los amigos de la oposición, fueron testigos de uno de esos tantas veces, de tantas revisiones que se le hace al sistema electoral. Todo está listo, los candidatos están lanzados a la calle. Hay que entender que el partido más grande y mejor organizado de América Latina, el PSV, tiene la primera opción, pues está organizado en cada calle, en cada barrio, frente a cada centro electoral, en una cosa de la voluntad de la mayoría de las y los venezolanos que vamos a participar. O sea que no va a ser extraño de que la revolución bolivariana logre salir con bien en estas elecciones. Sin embargo, hay que decir que hay algunos liderazgos de la oposición, la menos recalcitrante, la que se separó del conglomerado de la oposición guerrerista, pues cuando fueron a repartir el botín tomado de nuestras riquezas en el exterior, tanto tomados de monómeros y de fijos en los Estados Unidos y de las cuentas que tenemos atrapadas en el mundo, bueno, pareciera ser que este grupo minoritario no le repartieron con equidad, eran del grupo, no por ello son menos culpables de todas las felonías cometidas contra la patria a lo largo de todos estos años de sufrimiento que hemos llevado a los venezolanos. Yo estoy en el estado de Aragua, un estado muy importante del centro del país. Acá tenemos una candidata que se llama Karina Carp, para darte un ejemplo, una mujer humilde con las características propias de la venezolanidad que representa a la madre, a la esposa, a la abuela, que lucha brazo partido por sostener su hogar, una profesional de trabajo que le pone en el frente a dos profesionales de la política, como quien dice, de la posición más recalcitrante, acostumbrados a manipular y a presentarse como lo que no son en todas las elecciones para conquistar el voto de los incautos. Pues te puedo decir que hoy, a esta hora, nuestras mediciones dicen de que es indudable que ganamos las elecciones en el estado de Aragua, porque el pueblo ya se cansó de las mentiras, de las trampas, de los engaños, del marketing político, del cálculo politiquero, del creer que por otorgar una dádiva en algún momento vas a ganar un voto. Esto es un pueblo que ha alcanzado altos niveles de conciencia y así se está reflejando no solo en Venezuela, te quiero decir, sino que ya como que esta ola ha arropado a América Latina toda. Vamos lento pero seguro, pero han sido 20 años de lucha y la formación de un nuevo republicano, caso de Venezuela, y de un nuevo ciudadano latinoamericano que está surgiendo en cada evento electoral que ocurre en América Latina.
Señor Tortolero, muchísimas gracias por este panorama tan esclarecedor, ¿no? Es primero y segundo que quisiera preguntarle, porque usted ha mencionado, ¿no?, que se presenta estas elecciones a la misma oposición que ha hecho mucho para que, por ejemplo, Venezuela tenga ahora esas sanciones. Pero ¿por qué lo hacía la oposición? Justamente para desgastar al oficialismo y para luego tener mejores chances, ¿no?, en las elecciones. En ese sentido, yo quisiera preguntarle sobre los chances justamente de la oposición en estas elecciones.
La única oportunidad que tiene la oposición es organizarse y lograr, primero, tener un programa, cosa que no han presentado nunca. Segundo, tener un objetivo, un objetivo político claro y una táctica y una estrategia para lograr ese objetivo. Ellos no han presentado hasta ahora ningún programa distinto al de tomar el poder por el poder en sí mismo. Contrariamente, la Revolución Bolivariana tiene un programa, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene un plan, el plan de la patria, y tiene unos objetivos bien claros, que es la conquista de la mayor suma de felicidad posible y el rompimiento de las cadenas en falta del bloqueo y el asedio por esa oposición pedido y sostenido. Entonces, los problemas de la oposición, que los resuelve la oposición, pero al fin y al cabo lo que vemos es un grupo de interesados y de intereses, de ambiciosos intereses alrededor de riquezas mal habidas, sobre todo de los bienes de la patria venezolana, que ya veremos si desde las mesas de diálogo de México o de cualquier otra instancia logramos retornarlas otra vez. Lo que sí queremos los venezolanos y las venezolanas es que el mundo evidencie nuevamente la magnitud del asedio, del bloqueo y del daño que han causado a la patria, pero también observe la pulcritud democrática de la democracia participativa y protagónica, que contraria a la democracia representativa, no se adjudica para sí el mandato, sino él se asume como mandante de un pueblo que necesita y que está organizado en pro de su libertad. Esa oposición no ha entendido eso. Siguen maltratando al pueblo. Ayer vimos un gran triunfo, por cierto, no contra los rusos, sino en competencia legítima con la música rusa, compitiendo por el récord Guinness, con 12.000 músicos, profesionales todos, de los barrios más humildes de Venezuela, de las barriadas más pobres salieron esos muchachos a tocar en ese escenario. 12.000, apenas una muestra, son 1.000.000 de miembros del sistema de orquestas juveniles de Venezuela. Esos 12.000 muchachos tocaron. Sin embargo, hoy la oposición, esa oposición recalcitrante y odiosa de Miami y de Bogotá, en vez de enaltecer el valor, vamos a decir, artístico y cultural que esto representa, lo que han hecho es decir que es pan y circo, lo han querido desprestigiar en detrimento de la venezolanidad. O sea, esto es una posición apátrida, una posición que no tiene patria, que no quiere su padre, y quien no quiere su patria no quiere a su madre y no quiere a su familia y no quiere nada. Lo que quieren es el poder para asaltarlo y para beneficio de una clase en particular. Nosotros venceremos, y en Venezuela, bien te lo digo, Víctor, en Venezuela tenemos con qué, y seguiremos luchando por nuestra emancipación definitiva del yugo del hegemón norteamericano, europeo y del Reino Unido, que siguen señalando a los países que nos atrevemos a ser libres como países enemigos de la humanidad, cuando es todo lo contrario.
Señor Tortolero, muchísimas gracias a usted por esta respuesta, y sería lo último, ¿no? Porque resulta y se desprende de sus palabras de que el oficialismo puede recibir buen apoyo popular. Puedo suponer, mirando casos que no faltan, ¿no?, que una vez que en un país como Venezuela el resultado no es deseado para Estados Unidos, empiezan a crear problemas, digamos, a este país. En ese sentido, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Se puede esperar algunas consecuencias negativas por parte de Estados Unidos, sus aliados, en caso de que Nicolás Maduro, su partido, de que el oficialismo renueva y vuelva a demostrar que cuenta con el apoyo popular mayoritario?
Bueno, seguramente sí, repetirán el formato de Nicaragua, intentarán venir por la descalificación que están aplicando en Perú, irán con los relatos ya conocidos, Víctor, sobre Argentina, tratarán de reeditar ese formato viejo y desgastado del viejo macartismo, de la lucha entre el capitalismo y el comunismo perverso como niño. Seguirán sacando la agenda del terror para intentar asustar a sus seguidores, diciéndole que nosotros somos una cosa así como un grupo fascista, cosa que sí es una praxis dentro de los países que nos critican o dentro de los gobiernos que nos critican, el caso de Colombia, digamos así, el eje del mal que se alinea completamente con los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. Son los mismos enemigos de Rusia, son los mismos enemigos de China, son los mismos enemigos de Siria, son los mismos enemigos de la humanidad. Y como patria es humanidad, nosotros resistiremos y seguiremos haciendo patria de la mano de nuestro pueblo y en compañía y con la solidaridad, el apoyo y la complementariedad de las 3/4 partes del planeta. No olvidemos que se están definiendo un nuevo patrón para el mundo, una nueva forma de vida al mundo, con el respeto a la autodeterminación por delante y con el respeto a todas las autonomías culturales y al desarrollo de la política en cada uno de los países que componen este planeta. Otros están fuera de la historia y son los mismos, los históricos imperios y su manera guerrerista de actuar. Así que aquí esperamos cualquier cosa. Ojalá sea para bien los comentarios. Ojalá vengan en paz y admitan y acepten que en Venezuela hay una democracia participativa y protagónica a toda prueba. Y el que gane será reconocido, sea de oposición, sea del gobierno. Será validado su voto, será reconocido como autoridad y las leyes de la República le ampararán en la ejecutoria de su mandato. De eso que nadie tenga duda. El presidente Nicolás Maduro ha sido un demócrata más que probado y creo que bajo fuego, bajo el asedio, bajo el maltrato que ha sufrido, se ha mantenido incólume, apegado a los principios democráticos de paz y libertad, paz y más paz.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Un total desprecio por la seguridad en el espacio extraterrestre. Esta fue la acusación lanzada por el Ministerio de Defensa del Reino Unido tras la prueba de un arma antisatélite realizada este lunes por Rusia.
Estas palabras siguieron a las de la parte norteamericana, donde el administrador de la Agencia Espacial Estadounidense, Bill Nelson, calificó la prueba como irresponsable y desestabilizadora.
Y por cierto, Víctor, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, también se pronunció sobre el tema. Dijo lo siguiente: la Federación Rusa ha llevado a cabo de forma imprudente una prueba destructiva de un misil antisatélite de ascenso directo contra uno de sus propios satélites, manifestó el portavoz al insistir en que el comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia amenaza la sustentabilidad a largo plazo del espacio exterior.
Y también se pronunciaron desde el Pentágono su portavoz John Kirby, hizo pública la intención de Estados Unidos de revisar las normas para, según sus palabras, el espacio para que pueda ser utilizado de manera responsable por todas las naciones.
Y hablando de Estados Unidos, entre las alertas que están emitiendo desde Norteamérica, o sea, Estados Unidos y sus aliados, así como la prensa dominante, no se dice casi nada de que la de este lunes no ha sido la única prueba antisatélite realizada por un país. Y menos aún se habla de que en 2008 Estados Unidos también llevó a cabo pruebas del mismo calibre.
Y es más, Víctor, porque recientemente los medios comunicaron sobre la posesión por Washington de una nueva arma espacial secreta. Lo escribía, por ejemplo, el diario Esquire, afirmando que la Fuerza Aérea de Estados Unidos se está preparando para mostrarla al mundo.
Y por cierto, el medio cita como fuente a Breaking Defense, cuyo artículo sostiene lo siguiente: el sistema en cuestión ha estado durante mucho tiempo envuelto en el más negro de los velos de secreto, desarrollado como un llamado programa de acceso especial, conocido solo por unos pocos y muy altos líderes del gobierno estadounidense. Aunque no se sabe con exactitud qué capacidad podría desvelarse, los conocedores del tema afirman que es probable que la revelación incluya una demostración en el mundo real de una capacidad de defensa activa para degradar o destruir un satélite y/o nave espacial objetivo.
En este artículo se añade que el ejército estadounidense ya dispone de varias armas espaciales, entre ellas, por ejemplo, un misil diseñado originalmente para derribar ojivas de misiles balísticos entrantes.
Pero Víctor, vamos a ver, si no te importa, volvamos a las acusaciones contra Rusia, ¿ok?
Sí.
¿Quiénes están tratando de presentar su prueba como una nueva muestra de la supuesta agresividad de Moscú? Tampoco mencionan un hecho muy importante, y es que Rusia no deja de promover iniciativas destinadas a prevenir una carrera de armas en el espacio circunterrestre. Por ejemplo, el pasado mes de septiembre, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, instó al lanzamiento de negociaciones sobre el establecimiento de un instrumento internacional legalmente vinculante para prohibir la colocación en el espacio de cualquier tipo de armas, así como el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza contra objetivos espaciales.
Sí, en este contexto es pertinente citar un reciente análisis del autor Francisco Hernández Fernández. Este análisis está disponible en el portal del Instituto Español de Estudios Estratégicos y el texto constata que en 2008 la República Popular China y la Federación de Rusia presentaron presentaron ante la conferencia de desarme un proyecto de tratado para la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre y la amenaza o el uso de la fuerza contra objetos situados en el espacio ultraterrestre. El 10 de junio de 2014, estos mismos países, es decir, Rusia y China, presentaron una versión actualizada.
Además, en un informe de la ONU se lee lo siguiente. El proyecto de tratado refleja el llamamiento de la comunidad internacional para evitar una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre y la aspiración internacional de afrontar la amenaza más apremiante a la seguridad espacial. Se trata de la iniciativa en materia de seguridad en el espacio más madura nunca adoptada y se basa en un amplio consenso internacional. Cabe esperar que la conferencia de desarme pueda llevar a cabo una labor sustantiva basada en el proyecto y que comiencen las negociaciones lo antes posible.
Es importante que la parte rusa esté avanzando asimismo en expandir esta iniciativa pacifista por el mundo, en particular por América Latina, y podemos aquí citar el caso de Moscú y Managua, porque se comprometieron a no ser los primeros en emplazar armas en el espacio en 2016, firmando un respectivo compromiso.
Tal y como se constata en la web de la Cancillería rusa, las partes coinciden en la importancia de preservar el espacio ultraterrestre libre de armas y accesible para la exploración y uso con fines pacíficos en beneficio de todos los estados, independientemente de su nivel de desarrollo científico y económico, así como en la creciente necesidad de firmar un documento multilateral jurídicamente obligatorio que estipule la prohibición del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre, basado en el proyecto del Tratado Ruso-Chino sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza contra objetos ultraterrestres.
Sí, Nicaragua es tan solo un ejemplo. Hay otros países, por ejemplo, también Guatemala. En 2018, los ministros de Exteriores de Rusia y ese país firmaron una declaración conjunta sobre no ser los primeros en emplazar armas de ningún tipo en el espacio ultraterrestre. Así se indica, por ejemplo, en el portal de la Embajada de Guatemala en Moscú. Esta iniciativa responde al interés común de toda la humanidad en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y a la preocupación de la existencia de una carrera de armamentos en el espacio, tomando en cuenta que puede llegar a convertirse en un escenario de enfrentamientos militares. Así señala el comunicado.
Pero Víctor, volvamos al análisis del ya citado Francisco Hernández Fernández. El autor señala que la propuesta de China y Rusia ha recibido grandes críticas de países como Estados Unidos. Entre los grandes motivos a los que alude Washington se encuentra la dificultad de definir un arma en espacio exterior, la falta de sistemas de verificación para garantizar el cumplimiento de la propuesta de tratado y al uso de las excepciones del empleo de la fuerza en el espacio exterior como fuerza mayor o legítima defensa, se lee en el documento.
Yo diría que son palabras, Víctor, porque los hechos apuntan a que lo que busca Estados Unidos en realidad es tener libertad de acción en el espacio. No lo digo yo, ¿no? Así se sostiene en la revista estadounidense Scientific American. Ahí se recuerda un desembolso de por lo menos 5 mil millones de dólares hecho por el entonces presidente Barack Obama para, entre otros objetivos, mejorar las capacidades ofensivas del programa espacial militar de Estados Unidos. Unas medidas que están dando a China y Rusia más razones para sospechas, así señala el autor.
Bueno, Víctor, yo propongo escuchar en este contexto lo que dijo en su momento el experto ruso Mikhail Ulyanov.
Cuando tengan suficientes capacidades tecnológicas, es muy probable que lo hagan. Sería un duro golpe a la seguridad internacional, puesto que esto abriría una caja de Pandora. Y es que otros países que tengan las mismas capacidades seguirán su camino y así empezará una carrera de armamentos descontrolada.
Estos hechos yo creo que hacen ver de otra manera la prueba de un arma antisatélite que acaba de llevar a cabo Rusia, así como una prueba similar realizada por China cuando destruyó uno de sus satélites meteorológicos.
Y en este contexto, Víctor, el hecho de que la Cancillería del gigante asiático se rehusara a pronunciarse sobre este ensayo por parte de Rusia puede leerse como un claro mensaje de solidaridad.
Y por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acaba de calificar como hipócritas las acusaciones de Estados Unidos. Preferiríamos que los estadounidenses, en vez de hacer acusaciones falsas, se sienten a dialogar para debatir sus inquietudes respecto al acuerdo que proponen Rusia y China para evitar la carrera armamentista en el espacio y que Estados Unidos se rehúsa a aceptar. Así dijo el ministro ruso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Ya veo que nuestro compañero en Barcelona, Javier Benítez, tiene un nuevo libro entre las manos.
Es así, Víctor, y por eso hoy entramos en contacto con alguien que hace un tiempo que no contactamos, y el motivo ahora que hace este reencuentro a través del teléfono es el lanzamiento de un libro, y se trata de alguien que es catedrático de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Aparte, bueno, está involucrado con temas de economía política. Estamos hablando del doctor Armando Fernández Steinko. Armando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por recibirme en vuestra amplísima familia de escuchantes.
Muchas gracias, Armando. Vamos directo al grano, ¿no? Puede chocar o agarrar a gente por sorpresa cuando uno lee el título, ¿no? La economía ilícita en España.
Bueno, sí, hay una parte del Producto Interior Bruto que se genera con actividades que contradicen el Código Penal, ¿no? Que infringen el Código Penal. Todos los países tienen una parte de su economía de color negro, ¿no? Y yo lo que he hecho es estudiar el caso español, que es el que mejor conozco.
Armando, cuando el lector tiene en sus manos el libro La economía ilícita en España y empieza a mirarlo, ¿con qué se encuentra?
Bueno, pues se encuentra que la economía ilícita, para entenderla, hay que diferenciarla en dos grandes apartados. Primero, cómo se genera, es decir, dónde nace ese dinero, con qué conductas y quiénes son los actores que intervienen en esas conductas, cuántos recursos tienen esos actores y otros. Por ejemplo, los narcotraficantes no tienen recursos, tienen muchos menos recursos que los delincuentes de cuello blanco, ¿no? Por ejemplo, entonces el potencial delictivo de los de cuello blanco se deriva de que tienen muchos más recursos, es decir, recursos económicos, pero también recursos técnicos, recursos educativos, tienen muchas más redes sociales, muchos más contactos sociales, por ejemplo, con el poder político, tienen muchos más recursos políticos ellos mismos, porque algunos de ellos son cargos políticos, etcétera, etcétera, mientras que hay otros delincuentes que tienen simplemente muchos menos recursos. El hecho de que recurran más a la violencia no quiere decir que tengan más recursos, sino más bien menos recursos, ¿no? Por ejemplo, eso es lo primero, la generación de activos ilícitos, ¿no? Que es todo un mundo muy diferenciado que atraviesa la estructura social y las diferentes comarcas de España y que hay que analizar de forma segmentada en función de los delitos. Y luego está cómo circula ese dinero, el dinero generado con estos delitos, que es lo que llamamos normalmente blanqueo de capitales, ¿no? Es decir, ese dinero circula de tres formas, o bien se oculta, o bien se mueve de un país a otro, de una región a otro, o bien se transforma, por ejemplo, en bienes inmuebles, en coches, en joyas o en activos financieros. Son dos momentos separados, que es lo que nos permite hacer un análisis riguroso de cómo funciona la economía ilícita, es decir, esa separación entre generación de ilícitos y circulación de ilícitos o blanqueo de capitales.
Armando, ¿y reciben de parte de la justicia estos delitos en España una condena proporcional a ellos?
Bueno, eso depende del estado de opinión y las correlaciones políticas, ¿no? Cuando en el Parlamento ganan las mayorías que están a favor de criminalizar más el delito de, por ejemplo, de evasión fiscal, son más castigados y son más disuasorias las leyes. Por ejemplo, en España, cuando se aprobó la ley de blanqueo de capitales a principios de los años 90, hubo un grupo político de izquierdas que propuso incluir el delito fiscal como un delito susceptible de generar activos que pueden ser perseguibles en función de la nueva ley antiblanqueo, ¿no? Ese grupo político no sumaba más que el 10-12% de los diputados en ese momento y su propuesta fue rechazada por los grupos conservadores y los grupos liberales, que en ese momento eran la mayoría, y el grupo socialdemócrata, de tal forma que al final el delito fiscal no fue criminalizado en los años 80, hasta que ya fue mucho más criminalizado después de que la crisis de 2008 generara una crisis fiscal enorme en el país, y eso ya hizo que la opinión pública y sobre todo los grupos políticos cambiaran su opinión. Al final esto depende de la propia sociedad y de los grupos que dominan en el Parlamento, que son los que hacen las leyes, ¿no?
¿Cómo se puede encontrar la gente que esté interesada en tu libro, La economía ilícita en España?
Bueno, pues pueden buscarlo en la red y lo pueden comprar o bien en un formato físico o También puedes comprar una versión electrónica que sale más barata y pedirla directamente a la editorial, ¿no? Está todo en la página web, no tiene más que poner mi nombre. Y además, aquellos que no quieran o no puedan comprar el libro tienen acceso a un montón de información, incluidas las tablas y los gráficos, y aproximadamente un 30% de todo el texto que está de acceso libre a cualquier persona, ¿no? No tienen más que poner mi nombre, Armando Fernández Stenco, UCM, Universidad Complutense de Madrid, y dinero ilícito, y ahí automáticamente llegarán a la página donde está toda esa información, que es una información muy detallada, donde pongo muchos ejemplos y donde también demuestro cómo he hecho mis cálculos, ¿no? Porque yo lo que no quiero es inventarme nada y abrir una línea de investigación que vaya más allá de lo que ahora mismo se publica sobre este tema, que son puras especulaciones y cifras tergiversadas deliberadamente. Bueno, pues esto es una propuesta científica de acceso público, que además si alguien tiene información interesante, ha sabido de algo, una operación, una información contrastada, pues he puesto ahí un correo electrónico para que me haga llegar su opinión, su información, por supuesto sin nombres. Aquí no interesa perseguir a nadie, eso es la función de la policía, sino aquí lo que interesa es entender el fenómeno de la economía ilícita, que es un fenómeno muy oculto y muy difícil de investigar, ¿no?
¿Qué influencia a nivel social o a nivel político te gustaría que tuviera el mensaje de este libro?
Bueno, yo me gustaría que la sociedad española y así otras sociedades de todo el, en fin, todo el conjunto de, bueno, que la sociedad española fuera un ejemplo para que un país hiciera frente con realismo, con dignidad y con valentía moral a su parte oscura, ¿no? Todas las sociedades tienen una parte oscura, todas las sociedades tienen una parte ilícita, pero las sociedades pueden encarar, pueden arrostrar esa parte fea suya de una forma o de otra, por ejemplo, o bien echándole la culpa a actores situados fuera de su país, como en el caso del narcotráfico, los grupos colombianos, los grupos latinoamericanos, los grupos marroquíes que vienen aquí a vendernos una droga que aquí en realidad no queremos, en vez de ese discurso basado en el discurso de los aliens, de los otros, ¿no?, que está muy, muy extendido en el mundo occidental, ver cuáles son las partes feas de nuestra propia sociedad, ¿no? Los grandes delincuentes económicos y fiscales son los nuestros, son nuestra gente, es la gente que incluso muchas veces aparece como los grandes triunfadores, ¿no? Son los que representan el canon del objetivo, el canon del éxito social, ¿no? Y esos son los grupos que generan las grandes infracciones económicas en nuestro país. Entonces, una sociedad puede optar por enfrentarse a su propio lado oscuro de esa forma, de forma racional, teniendo en cuenta realidades incómodas, o puede alimentar un discurso basado en falsedades, que es políticamente más cómodo, moralmente mucho más agradable, ¿no?, y que consiste en echarle la culpa de las grandes conductas ilícitas o bien a los segmentos situados en la parte más depauperada de la sociedad, como se ha venido haciendo en los últimos 200 años, o bien situarlos, como decía antes, en actores externos, no nacionales, que atacan nuestra integridad moral desde fuera y se aprovecha de nuestra tolerancia para cometer actos ilícitos. Son dos formas distintas que puede tener una sociedad de abordar su lado oscuro. Y entonces yo lo que quiero provocar con mi libro, respondiendo a tu pregunta, es que la sociedad española arrostre con valentía, con sentido común, con racionalidad, ese lado oscuro de su propia sociedad.
Doctor Armando Fernández Steinco, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, autor de numerosas publicaciones en su especialidad, investigador visitante en varios centros europeos. Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy para hablar sobre tu nuevo libro, La economía ilícita en España.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos vuestros escuchantes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y así hemos llegado al final de esta edición número 142 de Octavo Mandamiento, que hemos tenido el gusto de compartir con ustedes estos 60 minutos, Karen Méndez, desde Madrid, Javier Benítez, desde Barcelona y desde la capital rusa Moscú, Víctor Ternovsky, y quien les habla, Víctor Sujov. Nos vemos mañana miércoles. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.